Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes, 17 de enero, San Antón, patrón de los animales. Pues felicidades a los que tengan algo que celebrar en este día de San Antón, patrón de los animales. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, bajan las temperaturas, además a esta hora hay niebla en algunos puntos de la sierra, téngalo en cuenta. Tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur, como mucho llegaremos a los 13. A partir del domingo se espera otra vez que bajen las temperaturas y vuelvan las heladas. Lo iremos contando con los compañeros de Le Madrid del Tiempo, que siempre aciertan en esto del sube y baja del termómetro. Y toda la información en este viernes 17 de enero, día grande para la iglesia ubicada en la calle Hortaleza, donde ahí tendrán lugar las tradicionales vueltas, además de la venta de panecillos del santo, San Antón. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido Madrid como sede del Mobile World Congress. Estamos preguntando a yondandamadrid.es, ¿le gustaría que Madrid acogiera este congreso de móviles que se celebra en Barcelona desde 2006, que deja una cantidad de ingresos notable, 400 millones, genera mucha actividad para 12.000 personas? Los organizadores en los últimos años han dejado caer, y ha habido informaciones al respecto, de que se estarían planteando cambiar la sede de este congreso de móviles debido a las dificultades que va planteando Barcelona con distintas huelgas en el transporte público y todas las algaradas callejeras y el ambiente de tensión que ha habido en Cataluña a propósito del intento de independencia protagonizado por los políticos que ahora están en prisión cumpliendo una condena por sedición. Y la alcaldesa de Barcelona, lo último ha sido un artículo publicado por una página web vinculada al Ayuntamiento de Barcelona en contra precisamente de los móviles y de la tecnología 5G, que es la nueva generación. El artículo titulado "El 5G no es inocuo" pedía una moratoria al despliegue de la tecnología hasta que se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente. Hacía referencia al informe de la Organización Mundial de la Salud, lo interpretaba, en el que el resumen es el móvil provoca cáncer. Claro, este asunto el Ayuntamiento de Barcelona lo ha retirado a las pocas horas, y más después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la vista del el acumulado de noticias negativas en torno a la celebración del Mobile en Barcelona, dijera, oiga, antes de que los organizadores del Mobile, como ya se ha dicho y han pensado, se lleven fuera de España a este congreso, porque están pensando, por ejemplo, en Lisboa, pues que se quede en Madrid. Escuchamos a Díaz Ayuso.
Hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento, de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos preparados para coger el Mobile, iremos a por él.
Por supuesto que las declaraciones de Díaz Ayuso han generado escándalo y polémica. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a la presidenta regional de intentar enfrentar a administraciones, pero aquí lo único que ocurre es que Colau es quien aleja el progreso de Barcelona con sus constantes declaraciones contra los aviones, contra los barcos, contra los turistas, contra el cambio tecnológico, contra el móvil, contra la policía, contra la propiedad privada, contra el rey, contra todo. Y luego, si alguien dice, oiga, si se van de allí con ese ambiente, que no se vayan de España y se queden en Madrid. Pues el escándalo lo provoca quien hace ese ofrecimiento para que esta inversión, que en definitiva es una inversión, no se marche de España, se quede, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que insisten desde el gobierno regional? Que no están presionando para que se vayan de Barcelona. Que lo que se pretende es que no se vayan de España, que se queden en Barcelona. Fenomenal. Pero en el caso que se tome la decisión de marcharse de España, algo que está en la cabeza de los organizadores, a la vista de los acontecimientos y a la vista de cómo tienen que celebrar el Congreso en Barcelona en los últimos años, pues oiga, aquí está el ofrecimiento. Esa es la cuestión que estamos preguntando esta mañana. ¿Le gustaría que Madrid acogiera el Mobile World Congress, que ha generado mucha polémica? Y por supuesto lo hablaremos esta mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. La noticia también es la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. No es vinculante el informe, pero el Pleno del Poder Judicial, por 12 a favor y 7 en contra, avalaba su nombramiento porque el presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lemes, impidió que en el informe aparecieran términos parecidos a la idoneidad, que no se evaluara la idoneidad. Eso hizo que dos de los vocales se sumaran a la mayoría, si no hubiera sido un resultado muy ajustado. Como no se votó la idoneidad, pues salió adelante el reconocimiento de los méritos profesionales. Más de 15 años en la profesión de fiscal y poco más, porque no se entró en la idoneidad como se hace siempre en este caso. Los 7 que votaron en contra consideran que la designación de Delgado supone un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de independencia que ha de exigirse a un fiscal general, que debe ser independiente, pero también debe aparentarlo. Esa es la cuestión que está marcando estos primeros compases del gobierno de Sánchez, porque el aplauso por parte del independentismo demuestra que esta decisión tenía un sentido, y tiene un sentido como otras, que es iniciar el camino de la legislatura cumpliendo con lo pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Así estamos empezando a contar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora mismo la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Estamos pendientes de 2 accidentes. Uno en la carretera de Extremadura, en la A5, en Alcorcón, que está creando 6 kilómetros de retenciones en esa entrada a la capital. Y otro en San Fernando de Henares, otra colisión en la M45 en sentido la M50, que también está complicando unos 4 kilómetros de tráfico muy intenso. Y además, hasta ahora, pues ya estamos inmersos en la hora punta de este viernes, así que dificultades para entrar a la capital. A2 Torrejón y San Fernando, la A4 en Pinto y Butarque, la A6 en El Plantío y Majadahonda, y en la ronda de circunvalación M40, Pozuelo sentido A6, desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo en sentido A1 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, al detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. El Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, presidido por el presidente del Supremo, ha decidido avalar a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, si bien nunca antes nadie había contado con tan poco apoyo, ya que la propuesta ha salido adelante con 12 a favor y 7 en contra, teniendo en cuenta que en el bloque de los de a favor hay 2 que se sumaron porque no se evaluó la idoneidad. Si llegamos a entrar en ese asunto, el resultado hubiera sido todavía más ajustado. Tras poco más de una hora de reunión, el Pleno se ha limitado a constatar en su informe que Delgado cumple los requisitos que exige la ley para el cargo, sin mencionar las palabras habituales en este tipo de dictámenes como méritos o idoneidad, informa Lupe Ortiz.
No basta con que se haga justicia, tiene que parecer que se hace justicia. Tiran de proverbio inglés los vocales discrepantes, 7, que creen que Dolores Delgado no debe ser fiscal general del Estado. No porque no cumpla los requisitos legales, que lo hace, sino por aquello de la mujer del César, serlo y parecerlo. Y ella no tiene, consideran, apariencia de imparcialidad, porque viene del Poder Ejecutivo, de ser diputada socialista, y se puede trasladar a la ciudadanía un cierto sometimiento a las indicaciones que del Gobierno lleguen a la Fiscalía. Los vocales conservadores han plasmado su discrepancia en un escrito que evidencia el malestar por la designación de la exministra de Justicia. De nada ha servido el informe presentado a votación por Carlos Lesmes, el presidente, evitando incluir lo de la idoneidad o méritos y limitándose a recoger que cumple los requisitos formales mínimos. Lo ocurrido en el Consejo se llama fractura ante el que ha sido desde el principio un polémico nombramiento.
Consejo General del Poder Judicial, que sigue en funciones, pendiente de renovación. El máximo órgano de gobierno de los jueces ha anunciado que paraliza los nombramientos hasta que no les renueven a ellos. El PP cree que no se dan las condiciones para renovar el Consejo. Vox y Ciudadanos están dispuestos a sentarse a negociar, ahora sí, pero piden que sean los jueces quienes elijan a sus representantes. Flor Carazo.
Para el PP, las últimas decisiones del Gobierno no generan confianza para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Javier Maroto, portavoz en el Senado.
Es un golpe durísimo a la confianza que el Gobierno puede generar en materia de acuerdos en relación al Consejo General del Poder Judicial.
El portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Ander Gil, ha criticado que los populares hablen de independencia judicial cuando en ocasiones se han jactado de controlar el Supremo. Ha acusado al PP de estar radicalizado.
Desde luego, en este momento les veo absolutamente radicalizados y con poca voluntad de hacer valer su condición de alternativa.
Vox y Ciudadanos están dispuestos a negociar, pero exigen que sean los jueces quienes elijan a sus integrantes. Escuchamos a Javier Ortega Smith y a Lorena Roldán.
Y vamos a apostar para que lo que de nosotros dependa, ese Consejo General del Poder Judicial, tenga el máximo posible de objetividad, de profesionalidad e independencia.
Son los jueces los que tienen que elegir a los propios jueces, que la justicia no puede estar politizada.
Para la renovación del Poder Judicial se necesita una mayoría de 3/5 del Congreso.
El último sondeo del CIS sobre intención de voto dibuja un panorama muy parecido al que dejaron las elecciones del pasado mes de noviembre. El PSOE subiría ligeramente mientras el PP y Ciudadanos bajan. Unidas Podemos y Vox se mantienen. Noelia Ontoria.
Los encuestados aplauden el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, mejorando la ventaja de los socialistas sobre el PP, y aunque dejan una correlación de fuerza similar a la que arrojó el 10N, castigan a Ciudadanos con una bajada de un punto. El estudio de José Félix Tezanos no provocaba reacciones en el PP porque han decidido ignorarlo hasta que dimita como director del centro. Pablo Montesinos es responsable de comunicación.
Porque utiliza una institución pública que pagamos absolutamente todo como laboratorio del Partido Socialista. Por cierto, que quien también pedía esto, además del Partido Popular, era el señor Iglesias.
En Unidas Podemos reconocían sus contradicciones, pero insisten en que van a defender todas las decisiones del Ejecutivo al que ahora pertenecen. Serán los votantes y los encuestados los que valoren si aprecian esa actitud. Lo que reflejaban en diciembre es que aceptaron la repetición electoral con resignación, que sacar a Franco del Valle de los Caídos no influyó en su decisión, pero que uno de cada cuatro introdujo la papeleta pensando en la crisis catalana. Este CIS no recoge la reacción al apoyo de Esquerra a la investidura, pero sí constata que la política y sus dirigentes son cada vez más un problema para los ciudadanos.
La posible introducción del llamado PIN parental, el control de los padres en los centros educativos, a los cursos que reciban sus hijos, por ejemplo en Murcia, es una propuesta de Vox vinculada a la aprobación de presupuestos que veremos también en la Comunidad de Madrid. Esa propuesta cuenta con la oposición del Gobierno de la Nación. Tanto la ministra de Educación, Cela, como el presidente Sánchez aseguran que recurrirán la medida. En este caso sí que van a judicializar la vida política, al entender que es inconstitucional y lesiona el derecho de los niños a la educación. Luis Mínguez.
El PIN parental permitiría a los padres de alumnos excluir a sus hijos de ciertas actividades educativas complementarias, aunque incluidas en el currículo de los centros, con la mira puesta sobre todo en las relacionadas con el género y la diversidad sexual. Es una de las medidas más defendidas por Vox y la posibilidad de que Murcia, donde el voto de este partido es clave para aprobar los presupuestos, se adelante e implantar dicho PIN parental, hizo salir ayer en tromba al gobierno para afirmar que no lo tolerarán. Isabel Celá, ministra de Educación.
No lo vamos a tolerar y el Ministerio de Educación y Formación Profesional acudirá a los tribunales en defensa del derecho de todos por la vía judicial.
A las manifestaciones de la ministra se unía vía Twitter el presidente Sánchez, quien afirmaba que el sistema educativo actual es un derecho fundamental del niño y advertía que el gobierno será firme en su oposición al PIN parental. Una medida que, por cierto, Vox ya consiguió arrancar al dar su apoyo a los presupuestos del actual gobierno de Andalucía, aunque todavía no se ha desarrollado.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción alerta de que muchos jóvenes han convertido los juegos de apuestas en una opción más de ocio, con las consecuencias negativas que esto ya está teniendo. Elena Rivas.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción denuncia que el juego se ha convertido en un problema grave para los jóvenes. El 30% van a salones o casas de apuestas. Son sobre todo hombres que lo han incorporado como forma de diversión. Eulalia Alemani, directora técnica de la FAD.
Es una nueva fórmula de hacer ocio. Es decir, antes de irte de marcha o de irte de bares, lo que haces es pasar por un salón de juegos, ¿no? Por ejemplo. O si hay que celebrar un cumpleaños o una celebración, te vas al bingo.
Las apuestas por internet van ganando terreno y es más peligroso porque hay menos control. De hecho, 140.000 menores han jugado online con dinero real en el último año, a pesar de que es ilegal. No se percibe el peligro porque somos un país jugador, con tradición de lotería y quinielas, pero el 6% de los españoles sufren o han sufrido a lo largo de su vida algún problema con el juego. Esos son 2 millones de personas. Es un riesgo psicológico, social, físico y también económico. En nuestro país se apuesta lo equivalente al 3,5% del PIB.
La película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar ha arrasado con un total de 6 galardones en la 7ª edición de los Premios Feroz, entregados esta pasada noche en una gala ofrecida en directo por Onda Madrid y Telemadrid. Loli Jurado.
Entre otros galardones, mejor película dramática, mejor dirección, mejor guión, mejor actor, protagonista o mejor actriz de reparto. Su director, Pedro Almodóvar, dedicaba el premio al pueblo que le acogió cuando dejó La Mancha.
Me gustaría dedicar este premio que, a propósito, es el primer premio que recibimos en España por Dolor y Gloria a Orellana la Vieja. Recuerdo mucho a aquellos vecinos y salir de La Mancha fue encontrar un hogar incluso más generoso que el que teníamos en nuestro propio pueblo.
La ceremonia celebrada en Alcobendas ha contado con la presencia del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, quien se ha estrenado en su nuevo cargo.
Vengo, es mi estreno, es verdad, y feliz, y apoyando al cine español, que es un forma parte de la cultura fundamental de este país y de la industria de este país, ¿no?
La gala, que ofreció en directo Telemadrid y Onda Madrid, contó también con la asistencia del gobierno regional y los rostros más conocidos del cine de nuestro país.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos ya a la crónica de Madrid, última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, y contamos, Juan Pablo, en primer lugar, que Madrid no quiere dejar fuera de cobertura a Barcelona. El gobierno regional ha matizado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que ayer decía que hará todo lo que esté en su mano para que el Mobile World Congress, la feria de móviles más importante del mundo, que actualmente se celebra cada año en Barcelona, venga a la capital de España, Begoña Alarcón.
No se trata de disputar a Barcelona la organización del Congreso Mundial de Telefonía Móvil, pero ante el malestar de los organizadores por el trato de los políticos catalanes y la posibilidad de que el móvil saliera de España, Madrid daría un paso al frente porque además está preparada, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estamos preparados para coger el móvil, iremos a por él. Ya hemos ido hablando durante semanas atrás con organizadores y yo desde luego está en mi mano a traerlo, si van a estar desde luego dándole ese trato a la organización, no quepa la menor duda, pero aún así, al margen de lo que opina la alcaldesa, es que nosotros creemos que un evento de esa magnitud se puede celebrar perfectamente en Madrid y es un evento por el que ya me he interesado en otras ocasiones.
Según Díaz Ayuso, en Madrid los participantes del Congreso tendrán toda la libertad para moverse, relacionarse y emprender. El vicepresidente Ignacio Aguado entiende que los empresarios puedan reaccionar ante determinados planteamientos. Llegado el caso, Madrid abriría sus puertas al móvil.
Y es que hacer propuestas aldeanas, como las que hace la señora Colau, diciendo que va a romper el puente aéreo y ese tipo de planteamientos, espantan la inversión, espantan a las empresas y espantan los congresos. Oye, ojalá que el World Mobile Congress no tenga que abandonar Barcelona, pero si decide abandonar Barcelona, tiene las puertas abiertas de la Comunidad de Madrid, igual que para el resto de congresos internacionales.
El gobierno regional recuerda que Madrid ha demostrado tener capacidad para organizar con éxito grandes eventos como la reciente Cumbre del Clima.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha aconsejado a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que Madrid busque sus propias ferias y que deje de intentar robar las de otros.
La señora Ayuso lo que debería hacer es buscar oportunidades para su ciudad, buscar o proponer nuevas ferias y congresos como hace constantemente la ciudad de Barcelona, en vez de copiar o robar las ideas a otras.
El gobierno no toma partido por ninguna de las dos ciudades, ni Barcelona ni Madrid, y asegura que debe ser la propia organización del Congreso quien decida. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Nosotros apoyaremos el mejor proyecto. Movel ahora está en Barcelona. Nosotros creemos que el proyecto en Barcelona es un proyecto que ha tenido presente y que tiene futuro, y si hay otra candidatura, que sea la organización la que decida cuál es la mejor ubicación de ese congreso.
Otro de los anuncios que realizó ayer Isabel Díaz Ayuso es que va a pedir a Pedro Sánchez un cambio legal que permita desahuciar a los ocupas de una vivienda en un plazo máximo de 24 horas.
Y le pediré que legislen ya, de una vez por todas, para que podamos desahuciar a los ocupas en las primeras 12-24 horas, como ya anunció el presidente Pablo Casado en su momento.
La Comunidad de Madrid ya ha denunciado ante la Fiscalía la ocupación por mafias de 59 viviendas públicas. Y nuevo palo en las ruedas de los presupuestos regionales por parte de Vox. Vincula su apoyo a la puesta en marcha del PIN parental y agrega otra petición: tomar medidas contra el uso del velo islámico en los colegios. José Frutos.
Se iniciarán con complicaciones las negociaciones entre el Gobierno regional y Vox sobre los presupuestos. Rocío Monasterio las ha relacionado con una de las peticiones emblemáticas de su partido, el PIN parental, la iniciativa para que los padres puedan impedir la asistencia de sus hijos a contenidos escolares relacionados con la sexualidad o cuestiones morales.
Lo que vamos a negociar en los presupuestos no solo va a ser la libertad educativa, van a ser muchas más cosas. Y hasta que no se cumplan esas cosas, no habrá presupuestos, claro.
Pero Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, no acepta ni esta ni otras cuestiones planteadas por Vox.
No vamos a tocar el
las políticas en materia de violencia machista, no vamos a introducir el PIN parental, pero fuera de eso, podemos hablar de reducir burocracia, podemos hablar de bajar impuestos, ahí sí que nos encontraremos.
Monasterio además reclama medidas contra el uso del velo en los colegios. También pide a Aguado que Ciudadanos rompa los pactos establecidos en toda España con el PSOE.
Y el juzgado competente de lo contencioso administrativo ha denegado la aplicación de la medida cautelarísima solicitada ayer por Más Madrid para paralizar el traslado de los residuos de la mancomunidad del Este al vertedero de Valdemingo Gómez. Luis Mínguez.
La magistrada Miriam Briz afirma en su auto que no se aprecian circunstancias de especial urgencia para suspender el traslado de las basuras de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez, puesto que este proceso está ya en marcha desde finales de diciembre y los intereses generales concurrentes aconsejan, sostiene, no tomar una decisión así de drástica sin escuchar a la administración demandada, es decir, el Ayuntamiento de la capital, que según la demanda que había presentado Más Madrid, concedió las autorizaciones que contemplan absorber en Valdemingómez más de 230.000 toneladas extra de basuras sin un marco jurídico válido, al no estar firmado aún el convenio de colaboración. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Estas autorizaciones se han firmado sin convenio y, por lo tanto, sin soporte normativo jurídico alguno que garantice los más elementales derechos y, por lo tanto, entendemos que son plenamente nulas de pleno derecho.
La juez solicita las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid contra la demanda de Más Madrid antes de las 15 horas del próximo martes para valorar si procede la aplicación de medidas, en este caso cautelares.
Y ahora sacamos la señal de peligro, jabalíes sueltos, las alarmas han saltado en varias zonas después de que hayan sido avistados ejemplares paseando tranquilamente o invadiendo la calzada de la M30. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid están trabajando ya conjuntamente para solventarlo. Elvira de Luis.
Un jabalí ayer saltó la M30 a la altura del nudo de Manoteras. Esto se suma al fenómeno de dos vecinas que en las tablas encontraron una pareja de jabalíes caminando por la calle. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal, asegura que el Ayuntamiento hablará con la comunidad y los ayuntamientos de los municipios para abordar esta situación.
Que sí se había notado alguna proliferación en el entorno de la Casa de Campo y demás, pero en esta zona concretamente de las tablas pues no se había tenido tanto conocimiento de la presencia y por lo tanto pues evidentemente se actuará pues para en fin, que no puedan provocar ningún tipo de accidentes y para sacarlos de esas zonas que están en zonas completamente urbanas.
Santiago Soria, jefe del Servicio de Biodiversidad del Área de Medio Ambiente del Consistorio, expone el procedimiento que se llevará a cabo.
El Ayuntamiento de Madrid ya tiene un programa de captura en vivo de estos animales que pasan luego a la Comunidad de Madrid, vamos a un centro autorizado por la Comunidad de Madrid, donde se gestionan ya fuera de nuestra competencia, pero no habíamos contemplado exactamente estos animales tan urbanos, con lo cual inmediatamente se ha solicitado un nuevo permiso a la Comunidad de Madrid, que es la gestora de la fauna silvestre, para poder gestionar estos casos que van a ser evidentemente esporádicos, pero que también tenemos que contemplar.
En los últimos 2 años, los accidentes de tráfico provocados por los jabalíes han aumentado en un 47%.
Bueno, y seguimos a vueltas con los animales, nunca mejor dicho, hoy en San Antón se celebran las tradicionales vueltas de las mascotas alrededor de su parroquia. Vamos a ver animales y a propietarios, pero lo que no está tan claro es que vayamos a escuchar a la banda de la Policía Municipal. Loli Jurado.
Según publicó hoy el diario El Mundo, la actuación, que estaba prevista para las 11 de esta mañana, no se producirá en las puertas de la iglesia porque incumple el artículo 19 de la ordenanza municipal. En el punto 3 expone que queda prohibido aumentar los niveles de ruido si en un radio de 150 metros hubiera residencias de mayores, centros sanitarios o centros docentes cuyo horario de funcionamiento coincida con el del acto pretendido. Caso que afecta directamente a la parroquia, porque solo 96 metros de distancia se encuentra la Escuela Infantil Municipal Escuelas de San Antón. Fuentes municipales inciden en que la ordenanza es de obligatorio cumplimiento y por ese motivo trasladarán la actuación al interior del templo.
Bueno, pues ahí habrá que escuchar a la banda en el interior de la parroquia de San Antón.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Díaz Ayuso brinda a la región como refugio ante la coalición más rancia de PSOE Unidas Podemos. Caen las quejas de los usuarios de metro tras su peor verano. Ayuso promete que aprobará Nuevo Norte en poco tiempo. Los prefabricados para refugiados tendrán seguridad propia. El asesino de la tendera china tiene solo 15 años y no consiguió robarle. El Mundo titula: Ayuso reta a Colau. Iremos a por el Mobile, una feria con 109.000 asistentes votantes y con un impacto de 473 millones de euros. Vox exige el PIN parental para aprobar los presupuestos de Ayuso. Se estrena en Colmenar el primer parking disuasorio. Detenido un menor por matar a una comerciante de Parla para robarla. El País titula: Monasterio tramitó hasta 2016 planos de obra con visados falseados. Ayuso agita el pulso entre Madrid y Cataluña. El número de viviendas sociales públicas ocupadas baja un 75%. Las multas de Madrid Central pasan de 7.358 a más de 120.000 en 6 meses. La Razón: el último cine de barrio de Salamanca, El Conde Duque, en la cuerda floja. Denegado el recurso de Más Madrid para frenar el envío de residuos del Este. En Colmenar Viejo, inaugurado el primero de los 90 aparcamientos disuasorios de la región. La ocupación de viviendas públicas en la comunidad cae un 75%. 20 minutos. Ayuso ofrece Madrid al Mobile si deja Barcelona ante el desplante de Colau. Madrid Diario: la derecha madrileña carga contra el nuevo gobierno y avisa de que garantizará la libertad de Madrid. Crónica de Madrid: la Fundación Pablo Iglesias a juicio por despedir trabajadores del archivo de Alcalá.
Crónica de la Cultura, hoy viernes, como siempre, con María José Francisco.
Jojo Rabbit es un niño alemán y solitario. Pertenece a las juventudes hitlerianas, pero descubre que su madre esconde en el ático a una niña judía. Tiene 6 nominaciones a los Oscars.
Es muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
Heil Hitler. Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego.
Un experto equipo de bomberos acude al rescate de 3 hermanos durante un incendio forestal. Ante la imposibilidad de localizar a los padres, ejercen de cuidadores en su propio cuartel. Se trata de la comedia Jugando con Fuego.
Caballeros, somos Apagafuegos, la máxima élite de los bomberos del mundo. Demos lo mejor de nosotros cada segundo de cada día.
Terror basado en hechos reales en Malasaña 32, donde está ubicado el antiguo piso al que se traslada la familia Olmedo, un lugar en el que no están solos y sus vidas corren peligro.
Hola.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Ya verás qué felices vamos a ser aquí.
Porque nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien.
El alcalde de Lyon vive un vacío existencial que va a intentar llenar contratando a una joven y brillante filósofa. Su carácter es totalmente opuesto al suyo.
¿Usted conoce mi trayectoria?
Sé que usted es político. ¿Es el alcalde de Lyon?
Voy a intentar exponerle mi situación. Siempre he tenido ideas.
Y de los consejos de Alice a Will Smith y Martin Lawrence, que son 2 detectives en su última misión, Bad Boys for Life, es la 3ª entrega de la saga 2 policías rebeldes.
Ni el Batmóvil se agarra a la carretera como este cabrón. Unas mallas apretadas y un bólido.
Y esta canción de Black Eyed Peas y ex-J Balvin es uno de los temas de su banda sonora original.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe. Y en segunda, desde el Fernando Torres, Fuenlabrada-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las canciones
imágenes más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de Los Lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Estamos muy pendientes de dos colisiones en el corredor del Henares. Una en Alcalá de Henares, en la A2 de entrada a la capital madrileña, y otro en San Fernando de Henares, en la M45, en sentido M50. Más allá de esas dos colisiones, encontramos a esta hora una mañana de viernes con una hora punta algo más liviana que otras mañanas, pero intensa. La A1, San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón y San Fernando, A3, Santa Eugenia, A4, Pinto, A42 en Fuenlabrada, la A5 está muy complicada en Alcorcón y Móstoles, hay 7 kilómetros por una colisión ya resuelta, ya se han retirado los vehículos, la A6 de Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en la zona del Goloso, M40 destacamos de Vallecas a Coslada sentido A2, también en los recintos feriales sentido A1 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo también en sentido A1, en sentido norte, por último la M50 desde Alcorcón a Boadilla en sentido A6, sentido norte, paciencia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Buenos días, Madrid. Llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este viernes 17 de enero. Festividad de San Antón, patrón de los animales. Felicidades a los que tengan algo que celebrar. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ofrece Madrid como sede del Mobile World Congress, del Congreso de Móviles. Si siguen los desplantes de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con los organizadores, desplantes que se van acumulando con el paso del tiempo y de los años. El Mobile se celebra en Barcelona desde el año 2006, deja más de 400 millones, mueve 12.000 personas. Los organizadores han visto cómo la cita se ha visto afectada no solo por los desplantes de la alcaldesa, el último, una información del Ayuntamiento de Barcelona en una web diciendo que la tecnología móvil 5G provoca cáncer, luego lo han rectificado. Huelgas, conflictos, no le gusta a la alcaldesa la propiedad privada, en fin, una serie de cuestiones que han generado un ambiente por parte de los organizadores que han hecho plantearse a los que llevan hasta allí el Mobile buscar otro sitio. De hecho, otro sitio fuera de España. Y se ha hablado, y se habló el año pasado, de Lisboa. De ahí el ofrecimiento de Isabel Díaz Ayuso, que por supuesto ha sido mal acogido en Barcelona, y la culpa es de la presidenta de la Comunidad de Madrid por ofrecerse, no de la alcaldesa de Barcelona por su serie de desplantes y sus posiciones, porque luego va allí el rey, no, y todo aquello se convierte en un conflicto permanente, y a los organizadores del Mobile, pues lo que ha ocurrido en Barcelona con los incidentes y demás cuestiones ha provocado que se planteen llevárselo de Barcelona. Ya veremos. Es la una de las cuestiones de esta jornada, junto con la decisión del Poder Judicial de avalar por 12 votos a favor y 7 en contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, sin entrar en los méritos o en la idoneidad. Simplemente es la persona que ha designado el presidente del Gobierno, es fiscal de carrera y, por lo tanto, nada más que añadir. Eso sí, los 7 que han votado en contra dicen que es un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de independencia que ha de exigirse a un fiscal general. Un nombramiento que ha sido aplaudido por el independentismo, por Esquerra Republicana o por los abogados de algunos de los condenados o del prófugo Puigdemont en concreto. En este viernes, otras noticias de este día con Fátima Sotorrío.
Y lo primero que vamos a hacer, Juan Pablo, es recordar a nuestros oyentes que hoy en nuestra página web pueden votar la siguiente pregunta. ¿Le gustaría que Madrid acogiera el Mobile World Congress? Si no, pueden votar en ondamadrid.es. Hoy es viernes, hay consejo extraordinario de ministros porque hay que aprobar los cargos intermedios. Uno es el de María Gámez como nueva directora de la Guardia Civil, la primera mujer que ocupará el cargo en 175 años de historia. Otra, la de Rafael Pérez Ruiz como nuevo secretario de Estado de Seguridad. El movimiento por el clima Fridays for Future regresa a las calles de Madrid para denunciar la insostenibilidad del sistema con el planeta y las graves consecuencias que tienen, por ejemplo, los incendios de Australia. Por eso van a protestar con una sentada frente a la embajada de ese país. La Fundación BBVA va a presentar un estudio después de entrevistar a 7.500 personas en 5 países, entre ellos España, para conocer el grado de interés que tenemos sobre la ciencia, la tecnología, la salud o el medio ambiente. En la Asamblea de Madrid hoy hay pleno infantil. Se celebra el acto Diputados por un Día, organizado por Aldeas Infantiles, con 122 escolares de infantil y primaria y con sus ideas, que son casi siempre muy buenas. Hay que escucharles y para ello va a estar el consejero de Política Social, Familia, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero. Las mascotas hoy reciben la bendición de San Antón en la iglesia del Padre Ángel. Hoy es su día, una tradición para que gocen de buena salud. El ayuntamiento va a aprovechar esta fiesta para concienciar a los ciudadanos que requieren de los cuidados que requieren los animales que viven en una ciudad como la de Madrid. Rafa Gutiérrez, el guitarrista de Hombres G, va a ser el encargado de leer el pregón esta tarde. Madrid también celebra por quinto año consecutivo el nuevo año chino. Es el año de la rata, comienza hoy, pero se extiende hasta el 16 de febrero. La mayor parte de las actividades se van a concentrar durante el fin de semana del 25 y 26 de enero en Usera. Y en deportes, hoy hay mucho, muchísimo. Empezamos, tomen nota, Fútbol Liga, Leganés Getafe a las 9 de la noche, bádminton, Carolina Marín está ya en cuartos y juega en el Máster de Indonesia en Yakarta para pasar a semifinales a partir de las 11 de la mañana. Europa, el europeo de waterpolo femenino, Alemania-España a partir de las 11 y media de la mañana. Y hoy, sobre todo, muy pendientes del motor del Dakar, pendientes de esta última carrera. Hoy Carlos Sainz puede volver a subirse y ya sería la tercera vez a lo más alto del podium del Dakar.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid y Ainhoa González.
Este viernes va a ser una jornada de transición en nuestra comunidad antes de llegar a un fin de semana que se presenta bastante inestable y sobre todo más frío. A lo largo de hoy las máximas no se van a ver tan repercutidas, aunque descienden ligeramente respecto a las de ayer, pero volverán a superar en general los 10 grados después de una madrugada que también ha sido de valores bastante suaves. Hoy la mínima se alcanzará al final del día por la entrada de aire de componente norte que va a ser el responsable de que durante el fin de semana tengamos esa mayor inestabilidad y el ambiente más frío. También a lo largo de esta jornada, pues las nubes, esa nubosidad va a ser variable, nos puede dejar alguna precipitación, sobre todo más probable de forma débil y puntual en las localidades occidentales y sobre todo en la sierra, donde además la cota va a ir descendiendo y en zonas altas se verán algunos copos de nieve. Y ya mañana, inicio de un fin de semana, como decimos, más inestable, con precipitaciones este sábado y con temperaturas en descenso que bajarán aún más de cara al domingo, además con mucho más viento.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Lo peor que en este momento puede ocurrir es que llegue a la Fiscalía General del Estado alguien con la imagen tan deteriorada como Dolores Delgado. No, no tiene la culpa la oposición, como quieren hacernos creer. La tiene quien la ha propuesto y ella, la señora Delgado, que sabiendo de las dificultades ha aceptado. Intentan explicar el nombramiento por razones de capacidad y currículum. Y claro, esa es la trampa. Nadie puede negar que quien ha ejercido su trabajo de fiscal tras aprobar una oposición no tenga razones para llegar a la Fiscalía. Es la oportunidad, no la capacidad. Es la idoneidad. No los requisitos, es finalmente el decoro y respeto al Estado de Derecho y la independencia judicial. ¿Podría ser peor? Podría. Aunque el informe del Poder Judicial sobre este nombramiento no es vinculante, se confirma que el Consejo General se ha dividido porque 7 vocales votaron ayer por la tarde en contra, 12 a favor y 2 ni siquiera tuvieron a bien presentarse a votar. Una división como esta no se vivía en el Poder Judicial desde 1986. El estropicio no hace más que expandirse. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Da un poco de miedo imaginar que hay respuesta a tan sencillas preguntas, sobre todo porque todo esto que les estoy contando, a quien le parece bien o muy bien, es a Gabriel Rufián, el hombre de Esquerra Republicana de Cataluña en Madrid. Quizás sea Rufián uno de los pocos, que esta mañana tiene las respuestas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo inició ayer el trámite para pronunciarse sobre el suplicatorio de los eurodiputados Puigdemont y Comín. Hace dos días, la Eurocámara ya confirmó que había recibido la petición del juez Pablo Llarena para que se levante la inmunidad de los dos políticos catalanes y puedan ser juzgados por las causas que se les imputan. El proceso en el Parlamento puede durar ahora meses. De momento, el asunto se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos. En la próxima reunión plenaria deberá elegirse al ponente del caso, que según las reglas internas del Parlamento no puede ser ni del mismo país ni del mismo grupo político. En la comisión, tanto Carles Puigdemont como Toni Comín podrán intervenir y dar su opinión, y las sesiones pueden alargarse por un tiempo indeterminado, hasta que se decida pasar al Pleno, que tendrá que votar si finalmente concede o no el suplicatorio. En el 90% de los casos, la Eurocámara ha concedido que se levante la inmunidad a los miembros del Parlamento cuando así lo han pedido. Eso no implica que pierdan su condición de eurodiputados, simplemente que puedan ser interrogados o juzgados en su país.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Giro inesperado en el juicio... Buenos días. Giro inesperado en la trama para el juicio político al presidente Donald Trump. Cinco días antes de que comience el proceso en el Senado, un ente independiente del gobierno que responde al Congreso sorprendió con un informe en el que determina que la Casa Blanca infringió la ley al retener fondos en ayuda militar a Ucrania el año pasado. Esto es importante porque durante la investigación previa al juicio político, varios altos funcionarios denunciaron que este congelamiento de fondos fue ordenado por el mismo Donald Trump y fue usado para presionar al gobierno ucraniano a que investigara a la familia de Joe Biden, uno de los principales oponentes políticos de Trump de cara a las presidenciales de este año. La Casa Blanca niega estas acusaciones de chantaje, pero los demócratas que impulsaron el proceso para una posible destitución del mandatario consideraron estos hechos suficientes para acusar a Trump de abuso de poder. El juicio político al presidente está previsto que empiece el próximo martes. Veremos cómo afecta a este informe en el proceso que se llevará a cabo en un Senado de mayoría republicana que apoya en bloque a Trump y que ya adelantó que su intención es exonerar al presidente. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La división en el Poder Judicial por la elección de la nueva fiscal general en las portadas de los periódicos.
ABC titula, por imperativo legal, polémico nombramiento de la fiscal general del Estado. Un Poder Judicial dividido avala la designación de Dolores Delgado por 12 votos a favor y 7 en contra, pero evita por primera vez valorar la idoneidad para el cargo de la exministra. El Mundo titula, fuerte rechazo en el Consejo General del Poder Judicial a Delgado por su parcialidad. 7 consejeros se oponen al nombramiento y 2 lo aceptan, pero resaltan que daña la imagen de la justicia. Lesmes logra que 12 vocales la apoyen al impedir que se debata su idoneidad.
¿Cómo tratan el tema de sus portadas El País y La Razón?
Pues El País titula, un poder judicial dividido avala a Delgado por 12 votos a 7. El presidente del Consejo General del Poder Judicial presentó un texto inhabitual en el que suprimió toda mención a la idoneidad. La Razón titula, rechazo histórico del Consejo General del Poder Judicial a Delgado como fiscal general. Logra 12 votos a favor y 7 en contra frente a la unanimidad de sus antecesores. El Pleno no se pronunció sobre su idoneidad y solo valoró los requisitos legales. Es la menos respaldada desde el nombramiento ilegal de Eligio Hernández.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En la página 2 de ABC, Rusia se adueña del crudo venezolano para cobrar lo que le debe Maduro. Marlaska elige a una mujer con marcado perfil político para dirigir la Guardia Civil. Primer desplante de la ministra Montero a la reina en un acto sobre maltrato. En el Mundo, la Eurocámara condena el golpe de Estado de Maduro contra Guaidó. Irene Montero planta a la reina en su estreno como ministra. Celaá declara la guerra al PIN parental pactado por el PP y Vox. En El País, el impeachment comienza con nuevas pruebas contra Trump. El PP se niega en Europa a apoyar la independencia judicial polaca. Entrevista al expresidente de Renault Nissan, Carlos Gonsz. Dice, Japón me sorprendió al arrestarme y yo les he sorprendido al irme. En La Razón, se pregunta, ¿preguntará el CIS otra vez por la monarquía? La nueva directora general de la Guardia Civil fue en las listas del PSOE. Ayuso disputará el Mobile a Colau tras decir que los móviles provocan cáncer.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
En El Confidencial, la mitad del Consejo General del Poder Judicial rechaza a Delgado y un vocal recuerda que Iglesias la llamó indigna. El Independiente, ruptura en el Consejo General del Poder Judicial. Si la decisión no es unánime, votarán por ideología. El Español, el estigma de Delgado, medio Consejo General del Poder Judicial advierte del riesgo de que el gobierno influya en sus decisiones. OK Diario, entrevista a la ministra de Exteriores de Bolivia, dice, hay pruebas de que Podemos se benefició de jugosos contratos de Evo Morales. 20 minutos, el Consejo General del Poder Judicial da luz verde a Delgado como fiscal general, pero evita decir que es idónea. El diario.es, siete vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial eluden su obligación de valorar a Delgado como jurista y la rechazan por parcial. Voz Populi, el debate sobre Delgado fractura la justicia entre acusaciones de traición. Moncloa.com, Airbus ficha un ex alto cargo de Zapatero para seguir presionando al gobierno. Lainformación.com, el contrato finaliza en 2023, el Mobile acelera su renovación con Barcelona hasta 2028. A pesar del órdago de Díaz Ayuso.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula No, Delgado no es idónea. La propuesta, dice, de Dolores Delgado fue una declaración de guerra al Poder Judicial, que además está siendo alimentada por Iglesias con comentarios humillantes. El otro editorial se titula El Kremlin sostiene al chavismo. En El Mundo, el editorial se titula Una fiscal general que no merece serlo. Dice, el acoso del nuevo gobierno a los otros dos poderes de Estado, cuyas funciones pretende condicionar y limitar, socavando así la división de poderes, piedra angular del Estado de Derecho, provocó ayer una fuerte división en el Consejo General del Poder Judicial. El otro editorial se titula Putin maniobra para perpetuarse en el poder. En El País el editorial se titula Media Cataluña. Dice, Torra excluye a los no secesionistas de las propuestas a la mesa de diálogo. Torra ha devenido en un prescindible engorro, principalmente para los catalanes, entre ellos para sus aliados, que deberían considerar su relevo sin esperar a las decisiones judiciales pendientes. El otro editorial se titula Putin, prisa y control. En La Razón, el editorial se titula Será legal, pero no es de recibo. Dice, flaco favor se ha hecho a la imagen de la justicia ante la opinión pública que constata una vez más cómo las supuestas inclinaciones ideológicas de los jueces determinan algunas resoluciones jurisdiccionales.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula ¿Qué más pruebas hacen falta?, se pregunta. Irene Montero escribe, plantó a la reina y a las víctimas de la violencia de género para quedarse en casa. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La primera batalla de Sánchez se va a librar sobre la justicia. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Las 100 primeras horas de un presidente desatado. Escribe, Pedro Sánchez se lamenta preventivamente de que la oposición no le concederá los famosos días de gracia que se otorga a los nuevos gobernantes. El problema es que omite tres cosas. Uno, ha visto en acción a demasiados gobiernos populistas para saber lo que sucede cuando uno de ellos decide proceder a la ocupación del Poder Judicial o, en su defecto, a su descrédito público. El daño, dice Ignacio Varela, suele ser irreparable. En El Mundo, la tribuna la firma César Antonio Molina con el título La legislatura del adiós. El autor critica a Pedro Sánchez por su decisión de apoyarse no solo en Podemos, sino también en partidos como Esquerra Republicana o Bildu. Cree que es un insulto para los españoles y, en concreto, para la memoria socialista. Y en Voz Populi, el artículo de Karina Sáenz Borgo se titula De ministras a menestras. Escribe, en la Polaroid de esta semana cabemos todos, apretaditos e incómodos, rehogados en buenismo y ya empachados de menestra. Pablo Iglesias se ha tragado un barítono y la encargada de igualdad racial renuncia por no ser negra.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, distintas imágenes. En la foto en ABC es de la reunión del Consejo General del Poder Judicial. El presidente Lesmes escucha a uno de los participantes. En La Razón, foto de la reina Letizia entrando en la la sede de la Cruz Roja. En El País, la imagen es para María Gámez, primera mujer directora general de la Guardia Civil, en un acto en Málaga como subdelegada del gobierno, rodeada por miembros de la Benemérita. Y en El Mundo, foto del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, saliendo de la cárcel con un permiso de 48 horas y haciendo la señal de victoria con los dedos.
Titulares de la prensa económica de la mañana, los salmones.
Expansión. Madrid defenderá en los tribunales su oasis fiscal. 5 días, Sánchez asignará a Unidas Podemos menos del 10% de los presupuestos. El Economista, las autonomías ricas amplían la brecha salarial con las pobres. CapitalMadrid.com, Merlin Properties se perfila como una de las estrellas del año en la Bolsa de Lisboa. DiarioAbierto.es, se crearon 7.331 nuevas sociedades. La creación de empresas registra su peor noviembre desde 2011.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Lo decía Javier, la foto de Cuixart en la portada de todos los periódicos, también en Cataluña, claro.
También en Cataluña, efectivamente. El tema más destacado, además, de Lara, que titula 48 horas de libertad. El periódico explica que Cuixart inaugura los permisos y la vanguardia que está previsto que Jordi Sánchez pueda disfrutar de uno también en los próximos días. Por cierto, que Òmnium Cultural especifica que su presidente no se ha acogido a ninguna medida considerada de reinserción o que implique asumir que ha cometido ningún delito.
¿La Asamblea Nacional de Cataluña detiene el boicot?
Sí, a regañadientes. La Asamblea inició, a lo mejor lo recordaréis, una campaña a favor de empresas soberanistas bajo el nombre de Consumo Responsable. Pues bien, los empresarios, a través de la patronal Fomento de Trabajo, la denunciaron a los juzgados y ahora la ANC se ha plegado a las órdenes del juez. Lo podemos leer en La Vanguardia.
Rufián reconoce la rivalidad
entre Esquerra y Juntos por Cataluña. En una entrevista en el Punt Avui, él da varias entrevistas hoy, pero en esta el portavoz republicano en el Congreso demuestra que las hostilidades se han desatado y se pregunta si Juntos por Cataluña pactará con los socialistas en la Generalitat, como ha hecho en la Diputación de Barcelona. Y, de hecho, él no descarta en ningún momento un futuro tripartito de izquierdas.
Torra intenta salvar los presupuestos.
Esta tarde reúne a la mesa de partidos catalanes. Ciudadanos, Partido Popular y la CUP han renunciado a participar. El MON explica, el digital El MON, que en el orden del día solo hay dos puntos y que giran en torno a la discusión de acuerdos para solucionar, dicen, las necesidades políticas, económicas y sociales de los ciudadanos. Vaya, una escenificación para un acuerdo lo más amplio posible para salvar los presupuestos.
Y estamos preguntando en OndaMadrid.es, ¿le gustaría que Madrid cogiera el Mobile World Congress? ¿Qué respuesta tienes esta mañana en Barcelona, Rafa?
Pues mira, que no les gustaría mucho a los barceloneses. Es gran tema también en las portadas de los periódicos. En concreto, el periódico titula que Madrid amaga con arrebatar el Congreso Mundial de Móviles a Barcelona y La Vanguardia dice que Madrid se lanza a por el Congreso con la tesis de que Barcelona no lo quiere. Eso sí, Crónica Global se dedica a repasar los patinazos más sonoros de Colau, precisamente referidas al Congreso de Móviles, y el último, ese polémico artículo que provocó la pregunta ayer poniendo en cuestión la seguridad, el despliegue del 5G y que apareció en la web del Ayuntamiento.
Un apunte de la investigación de lo ocurrido en Tarragona.
Muy rápidamente, los Mossos investigan la sede de la empresa y la zona cero, es también el tema destacado de la portada de Lara, y el periódico recoge las 4 sanciones impuestas por la Generalitat a Iqoxe relacionadas con la seguridad de la planta de los trabajadores.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico. Rafa Ribot, que te vaya bien, adiós.
Adiós.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pendientes del Rally Dakar, en poco más de una hora sabremos si Carlos Sainz gana su tercer Dakar. A las 7 y 5 de la mañana ha tomado la salida en la última etapa de la carrera, etapa que se ha visto acortada por la organización a tan solo 286 kilómetros. El madrileño partía con una ventaja de algo más de 10 minutos con respecto a sus dos rivales por la lucha final, el francés Peter Hansel y el qatarí Nasser Al-Attiyah. En la última referencia de tiempos que tenemos, a las 8 menos cuarto de la mañana, ya en el kilómetro 69, Sainz perdía 59 segundos con Al-Attiyah, que lidera la etapa, y el francés Peter Hansel está perdiendo algo más de 2 minutos, así que de momento Carlos Sainz está acariciando ese tercer Dakar. Estas fueron las últimas palabras del piloto madrileño antes de afrontar la etapa de hoy.
Tenemos un pequeño problema en la parte delantera del coche, que hemos aterrizado un poco fuerte después de un gran salto, pero bueno, ya vemos que aquí las cosas se van de un extremo al otro con mucha facilidad, o sea que De momento, cautela.
Por su parte, Fernando Alonso, que es 13º en la general, tiene como reto acabar su primer Dakar. Estaba como objetivo entrar entre los 10 primeros, pero va a estar complicado ya que el piloto asturiano marcha a casi una hora del piloto que ocupa esa 10ª plaza en la general. Hablamos ya de fútbol porque esta noche arranca la 20ª jornada en Primera División y lo hace con Derbi en Butarque a las 9 de la noche, Leganés Getafe, partido que contaremos en el partido de la Onda. Pasada la sorpresa ya por la salida de Nesiri, el delantero del ex ya del Leganés hacia el Sevilla, el Leganés ya solo habla del partido. Este es su entrenador, Javier Aguirre, que va a vivir su primer derbi frente al Getafe.
Me di cuenta y dimensioné la rivalidad que se tiene por cercanía y por historial, como dices, el derbi que se ha jugado en todas las categorías. Es un dato muy importante. Habría que analizar si el Milán Inter de Milán se ha jugado en segunda división o un City United en segunda, no lo creo. Entonces, o cualquier equipo que sea un derbi, digamos, un español Barcelona. Yo creo que es algo bonito para jugar. Me voy a enfrentar por primera vez a un derbi. Me va a gustar mucho.
Sioba será baja para el Leganés y en el Getafe será baja Ángel, que se lo pierde por lesión. Será un cruce de trayectorias. El Leganés suma 6 partidos sin caer, mientras que el Getafe acumula 3 derrotas consecutivas. A pesar de ello, la afición del Getafe agotó en pocos minutos su cupo de entradas y el técnico getafense José Bordalás lo agradece.
La verdad es que la afición siempre espera, las dos aficiones, este partido con muchísimo interés, con mucha pasión. Sí que es verdad que me comentaron que habían hecho cola desde madrugada prácticamente y bueno, eso les honra, tienen muchísimo interés por estar animando y alentando al equipo y lógicamente nosotros no podemos de ninguna manera decepcionarles.
Además, hoy también tenemos partido de la jornada ya 24 de Segunda División. El Fuenlabrada recibe la visita del Málaga. Y mañana a las 4 de la tarde, Real Madrid-Sevilla. Los hispalenses harán pasillo al conjunto de Zidane por la consecución de la Supercopa de España. Benzema y Ramos evolucionan favorablemente de sus molestias y no están descartados para el choque. El que no estará seguro es Fede Valverde, sancionado. Hoy escucharemos a Zinedine Zidane en el partido de la una. El Atlético de Madrid también juega mañana en Eibar a las 9 de la noche. Coque, Jiménez, Lemar y Costa se lo pierden por lesión. Simeone ensayó ayer con Saúl en el lateral. También escucharemos al técnico argentino hoy en el partido de la una de Onda Madrid. Y noticia en los despachos, Clemente Villaverde, el eterno gerente rojiblanco en los últimos 30 años, se marcha del Atleti y, atención, ficha por el Getafe para ser el nuevo director general. Encuesta hoy en el diario Marca en su portada, Iker Casillas convence a la afición española para ser nuevo presidente de la federación. Los usuarios que han votado en la encuesta del diario a la siguiente pregunta, ¿podría ser Casillas un buen presidente para la federación? Pues responden el 93% de los encuestados de forma positiva. La cuestión es que Casillas lo tiene realmente difícil si es que finalmente decidiera presentarse, porque no es la afición la que vota ese cargo. Esta fue la reacción del actual presidente Luis Rubiales en los micrófonos de la cadena SER.
Hombre, no soy quien para opinar y además tendría mucho morbo una respuesta, ¿no? Me parece que ha sido un portero espectacular de época. Y yo la verdad es que en cuanto a gestión no conozco su experiencia en gestión ni la formación que pueda tener. No, palabra no es que no la conozco, pero todo español que quiera o española que quiera presentarse pues puede hacerlo.
Habrá clásico en la Supercopa de España de fútbol femenino. Atlético de Madrid y Barcelona se vuelven a medir en las semifinales de esta competición. Por primera vez una final a 4 el jueves 6 de febrero en Salamanca. La otra semifinal medirá al campeón de Copa, la Real Sociedad, contra el Levante. Se jugará en el Helmántico de Salamanca. Lola Romero es la presidenta del Atlético de Madrid.
Creo que es un campeonato diferente. Al final una Supercopa y sobre todo siendo el nuevo modelo, hay que aprovecharlo como tal. Y bueno, pues la suerte estará en el partido único, que al final no es lo mismo que otro tipo de partidos, ¿no?
Malas noticias en baloncesto. Semana horribilis en Moscú para el Real Madrid, que jugó anoche ante el Hinki y cosechó su segunda derrota en el suelo ruso esta semana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día. Hoy es viernes, 17 de enero, aquí estamos desde las 6 de la mañana. Hoy es San Antón, patrón de los animales. Felicidades a todos los que tengan que celebrar algo esta mañana. El Día de los Animales, el Día de San Antón, pues habrá quien tenga que celebrar algo. Felicidades a todos los que tengan algo que celebrar en este viernes, en el que van a bajar las temperaturas, aunque el descenso más pronunciado será a partir del domingo. Hoy llegaremos como mucho a los 13 grados, ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur de la región. En esta jornada, en la que estamos preguntando desde el comienzo en Onda Madrid, ¿le gustaría que Madrid acogiera el Congreso de Móviles, el Mobile World Congress, que tiene lugar en Barcelona? Y que a raíz de los continuos desplantes de la alcaldesa de Barcelona, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado la idea de, oiga, si ustedes no quieren irse, seguir en Barcelona y se van a ir de España, pues piénsense lo de Madrid, aquí está Madrid, ¿no? Porque de hecho, en los últimos meses y con motivo de la última edición del Mobile, se habló y mucho de la posibilidad de que los organizadores estaban pensando en marcharse a Lisboa, a raíz de la lista de desplantes y de las situaciones que estaban viviendo en Cataluña. Desplantes de la propia alcaldesa de Barcelona, Colau, y situación política tensa en Cataluña, o los conflictos laborales de taxistas o de trabajadores del metro, que siempre coinciden las huelgas cuando se celebra el Mobile. Los compañeros, por ejemplo, de Crónica Global en Barcelona han recuperado la lista de agravios de Ada Colau con el Mobile, al que ya acusó hace tiempo de no ser sostenible, o por ejemplo, como Ada Colau está en contra de la propiedad privada de la policía o del rey por los desplantes en el besamanos a su majestad el rey cuando acude al Mobile, una lista de desplantes que están ahí publicados y recordados en este día con motivo de ese anuncio por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid de, oiga, aquí está Madrid, antes de que ustedes se marchen, en teoría hay contrato hasta el año 2023, podrían renovar hasta el año 2028, como apuntan esta mañana los compañeros del diario lainformacion.com, pero como les digo, en la última ocasión, en la última edición, se deslizó el nombre de Lisboa. Y este es el ofrecimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso.
Hemos demostrado durante la COP que Madrid está preparada para acoger cualquier tipo de evento, de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve. Estamos preparados para acoger el Mobile, iremos a por él.
¿Cuál es el último desplante? Pues una página web del Ayuntamiento de Barcelona diciendo que los móviles provocan cáncer y que la tecnología 5G, que es la nueva generación, pues que tenía que haber una moratoria. Claro, van los del Mobile con la nueva generación y el 5G y dice la alcaldesa que es que provoca cáncer y que, ojo, que esto hay que pararlo porque es nocivo contra la salud. Y llega el ofrecimiento de Madrid y el problema es Madrid. Respuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Y aquí seguimos trabajando como hemos hecho siempre, esto no se improvisa, eso es el trabajo de muchos años, insisto, y de mucha colaboración entre administraciones y con el sector privado. Y con declaraciones confrontativas e incendiarias como las de la señora Ayuso no se consigue nada, más bien lo contrario.
Está aquí la lista de agravios y de desplantes. En febrero de 2015 el Mobile no es sostenible y hay que auditar lo que están haciendo los del Mobile. Lo ha dicho la alcaldesa de Barcelona y está aquí recordado y se está publicando esta mañana en varios medios de comunicación en Cataluña. Sobre la cuestión, la Comunidad de Madrid tiene la posición clara. Escuchen al vicepresidente Ignacio Aguado.
Y es que hacer propuestas aldeanas, como las que hace la señora Colau, diciendo que va a romper el puente aéreo y ese tipo de planteamientos, espantan la inversión, espantan a las empresas y espantan los congresos. Oye, ojalá que el World Mobile Congress no tenga que abandonar Barcelona, pero si decide abandonar Barcelona, tiene las puertas abiertas de la Comunidad de Madrid, igual que para el resto de congresos internacionales.
Antes de que se vayan de España, pues aquí está Madrid, la cabeza de Barcelona no quiere aviones, no quiere barco, no quiere turistas, no quiere a la Policía Nacional, no quiere al Rey. Por lo demás, la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado sigue siendo objeto de controversia al comienzo de esta legislatura, y más con el Pleno del Poder Judicial, de los vocales allí reunidos, 12 a favor y 7 en contra de su nombramiento. El informe era aprobado con el menor consenso obtenido hasta ahora por un fiscal general, y en el texto se omiten los términos, por ejemplo, el de idoneidad, tal y como decidió previamente el presidente Carlos Lesmes, para asegurarse el voto de al menos otros dos de los vocales que se sumaron a la mayoría que aprobó el nombramiento de Dolores Delgado, porque eso permitió que no fuera ajustado y fuera el propio presidente del Supremo el que decidiera. Los 7 que votaron en contra consideran que la designación de Delgado supone un impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de independencia que debe exigirse a un fiscal general. No se incluyó la idoneidad, solamente el que adelante con el nombramiento, 15 años de carrera fiscal, y por lo tanto no es vinculante, pero sí queda esa opinión partida, sin casi precedentes, salvo en el caso de Eligio Hernández, del Poder Judicial. El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en que Delgado no es la más idónea por su pasado político más reciente.
Una persona que ha sido reprobada 3 veces, una persona que ha dado mítines del Partido Socialista hasta hace un mes y una persona a la que se le ha grabado en un entorno de una auténtica organización policial dedicada a la extorsión de empresarios y periodistas, a la que ella se reía después de haber conocido delitos gravísimos que no puso en conocimiento de sus propios compañeros siendo fiscal de la Audiencia Nacional.
Estamos hablando de la idoneidad, sobre la que no se pronunció el Poder Judicial, o de la capacidad. Sus 15 años en el ejercicio de la Fiscalía en la Audiencia Nacional demuestran que tiene esa capacidad de ser fiscal, y desde luego no es fácil ser fiscal. Pero otra cosa es la idoneidad. ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? Viene del escaño. Viene de votar sí a la investidura de Pedro Sánchez, en la que se abstuvo Esquerra Republicana. Viene con el aplauso de Esquerra Republicana y de los abogados, de, por ejemplo, del prófugo Puigdemont. ¿Tiene el respaldo del gobierno? Por supuesto, que es quien le ha nombrado. Juan Carlos Campos, el ministro de Justicia.
El tema de la separación de poderes está absolutamente consagrado y validado con la propuesta que se realiza de una fiscal con más de 25 años de trayectoria profesional, impoluta, y donde ha trabajado siempre por la autonomía del Ministerio Fiscal, con los principios recogidos tanto en el ámbito constitucional como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Luego, no hay ningún peligro que temer con esa situación.
La cuestión es que hay que serlo y parecerlo, que hay que administrar justicia y aparentar que se administra. Esa es la cuestión. Por eso se dejó fuera lo de la idoneidad y no se entró en ese debate, porque según duda la partición del Poder Judicial hubiera sido mayor que este 12-7 y hubiera sido, con los que estaban ayer asistiendo, un 10-9. Dos de los propuestos por el Partido Popular votaron a favor de Dolores Delgado si se dejaba fuera el asunto de la idoneidad, porque consideran que no es idónea. Y así ha quedado este asunto, que va hacia adelante, es fiscal general del Estado, Dolores Delgado, veremos qué ocurre. Quien ha sido ministra de Justicia, ha estado al frente de la Abogacía del Estado, su posición en cuestiones como el proceso independentista, empiezan a salir ya de prisión algunos de los condenados con permisos. Veremos qué hace la Fiscalía. Tenemos el CIS del año pasado. El CIS se realizó entre noviembre y diciembre, final de noviembre, primeros de diciembre. Se ha publicado ayer y el resultado es el mismo que en las elecciones de noviembre. No hay novedad, a pesar de que el profesor Tezanos y el CIS no dieron ni una en la encuesta preelectoral, pero ahora repiten el resultado de las elecciones. No hay más novedad que esa, que sigue siendo Pedro Sánchez la única opción de presidente del gobierno que hay en España, según el CIS y los hechos después de las elecciones y de la investidura del fin de semana de Reyes. Aquí estamos en el día de San Antón. Más noticias en Onda Madrid con Fátima Satorrío y David Herráez. María Gámez será la nueva directora general de la Guardia Civil.
Será la primera mujer al frente de esta institución en sus 175 años de historia. Hasta hoy ocupaba el cargo de subdelegada de gobierno en Málaga. Ganó notoriedad por la gestión del rescate de Julen, el niño caído en un pozo de Totalán.
Jordi Cuixart sale de prisión en su primer permiso tras 822 días encarcelado.
El presidente de Òmnium Cultural ha dejado la cárcel de Llanoders para disfrutar de su primer permiso de 48 horas tras cumplir más de un cuarto de la condena impuesta por el Supremo.
Condenado Jaime Botín a 18 meses de prisión por contrabando de un Picasso.
El expresidente del Bankinter deberá pagar además una multa de 52 millones y medio de euros por un delito de contrabando de bienes culturales por intentar sacar de España sin permiso el cuadro de Pablo Picasso, Cabeza de Mujer Joven.
La ONU estima que la economía española se frene en 2020 y 2021.
La previsión es que tras crecer el 2,2% en 2019, España crezca el 1,9% durante los dos próximos ejercicios, una cifra superior a la media europea y a las previsiones de países como Francia, Alemania o Reino Unido.
Ford invertirá 42 millones de euros en Valencia.
Para la fabricación de los modelos híbridos S Max y Galaxy y desarrollar la nueva planta de montaje de baterías de vehículos eléctricos que debería ponerse en marcha en septiembre de 2020.
Educación va a recurrir cualquier iniciativa del control de los padres en los cursos que reciben sus hijos en centros escolares, el PIN parental.
La ministra Isabel Celá considera que es una censura previa por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios. Además, cree que vulnera el derecho de los alumnos a recibir una educación integral en el respeto a las libertades fundamentales.
La planta química de Tarragona acumulaba 4 sanciones.
Los Mossos investigan la posibilidad de que las 3 muertes puedan constituir un homicidio imprudente, toda vez que la empresa había recibido 4 sanciones por incumplir la normativa de salud y seguridad laboral en los últimos años.
Los jóvenes ven en las apuestas como una actividad de ocio.
Es una de las conclusiones del informe Jóvenes, Juegos de Azar y Apuestas. Este colectivo considera, según este estudio, que las pérdidas económicas son un gasto de ocio como cualquier otro y que las casas de apuestas son un punto de encuentro juvenil.
La película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar ha arrasado con un total de 6 galardones en la 7ª edición de los Premios Feroz, entregados esta pasada noche en una gala ofrecida en directo por Onda Madrid, Telemadrid, que no recuerda a Loli Jurado.
Entre otros, ha conseguido los galardones a Mejor Película Dramática, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor Protagonista o Mejor Actriz de Reparto. Su director, Pedro Almodóvar, dedicaba el premio, el primero para la cinta en nuestro país, al pueblo que le acogió cuando dejó La Mancha.
Me gustaría dedicar este premio que, a propósito, es el primer premio que recibimos en España por Dolor y Gloria a Orellana la Vieja. Recuerdo mucho a aquellos vecinos y salir de La Mancha fue encontrar un hogar incluso más generoso que el que teníamos en nuestro propio pueblo.
Hierro ha recibido el premio Feroz a Mejor Serie Dramática y la cinta Ventajas de Viajar en Tren se lleva el premio a la Mejor Comedia.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Hoy viernes no esperamos muchos cambios térmicos después de una madrugada en la que los registros han sido parecidos a los de la anterior noche. Hoy las máximas volverán a superar los 10 grados en general, puede que desciendan ligeramente respecto a las de ayer, pero la temperatura mínima se alcanzará al final del día por la entrada de aire del norte, que va a ser el responsable de que durante el fin de semana sí que veamos más cambios y que sea un ambiente más frío. Hoy, conforme avancen las horas, vamos a tener nubosidad variable, alguna precipitación puntual, sobre todo ahora en la primera mitad del día y especialmente en las localidades occidentales, nieblas en zonas altas en la sierra. Y allí esas precipitaciones a lo largo de esta próxima noche podrían empezar a ser en forma de copos de nieve, porque este sábado se presenta lluvioso, con precipitaciones y lo que comentaba también, con descenso de temperaturas que va a continuar, bajarán aún más de cara al domingo, también con incremento de la fuerza del viento, pero con ambiente más estable.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Muy pendientes del Rally Dakar, estamos a tan solo 50 kilómetros para que acabe la última etapa de la carrera y Carlos Sainz está acariciando su tercera corona, está perdiendo tan solo 2 minutos y 17 segundos con respecto al qatarí Nasser Al-Attiyah, su principal rival por la lucha final, pero todavía el madrileño mantiene una ventaja de 8 minutos en la general. Y atención, porque Fernando Alonso está apretando para despedirse del Dakar con una victoria de etapa, el asturiano está a tan solo 25 segundos del qatarí. En fútbol, esta noche arranca la vigésima jornada en Primera División con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe, ya sin En-Nesyri. En el Leganés, que se marcha al Sevilla, el delantero azulón Ángel se lo va a perder por lesión. Mañana a las 4 de la tarde, Real Madrid-Sevilla, Benzema y Ramos evolucionan de sus molestias y no están descartados para el choque El Atlético también juega mañana en Eibar a las 9. Coque, Jiménez, Lemar y Costa son las bajas de los rojiblancos. En el partido de la 1 comparecen y escucharemos hoy a Zinedine Zidane y a Diego Pablo Simeone. Y en baloncesto, el Real Madrid jugó anoche contra el Hinki y cosechó su segunda derrota en suelo ruso esta semana. Además, en balonmano, los hispanos iniciaron con buen pie su camino en la segunda fase del europeo con victoria ante la República Checa por 31-25.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora, Ayuntamiento de Madrid, Chorralcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, empezamos la conexión con una incidencia y es que está cortado el túnel Bypass sentido A1 y el tráfico se está desviando por el nudo sur, empeorando las retenciones habituales de hora punta. Una hora punta muy complicada que recorre todo el este de la M30 y que abarca el nudo sur y el de Manoteras. En esa parte este de la ciudad hay ya también dificultades de salida en Avenida de América hacia la carretera de Barcelona o en las entradas por la Plaza del Conde de Casal o prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro. Y allí precisamente el tráfico también no deja de aumentar en puntos como el entorno de la Plaza de Cibeles, es decir, el eje Prado Recoletos sentido norte, el propio Paseo de la Castellana, su paso por las plazas de Cuzco y Lima, y no nos olvidamos de la parte oeste de la ciudad. También dificultades entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte y en las entradas por la M607 y M11, a su paso por Arturo Soria.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Seguimos pendientes del corredor de Henares, donde hay dos accidentes. En Alcalá, en la A2 de entrada, y en San Fernando, en la M45 hacia la M50. Otro accidente que se acaba de producir en la A6 en Pozuelo, en el bus Bao de entrada a la capital madrileña. Tengan mucha precaución. Hay 3 kilómetros de retenciones destacadas en ese acceso en la zona norte de Madrid. Además, pues hora punta de viernes, complicada como es habitual para entrar a uno San Sebastián de los Reyes y la zona de las Tablas, la A2 en Canillejas en ambos sentidos, la A3 de salida a su paso por Rivas, la A4 de entrada en Pinto y de salida en Butarque, también la A42 en Fuenlabrada de entrada, la A5 en Móstoles muy complicada y en Alcorcón por un accidente ya resuelto, y la A6 en la zona de El Plantío y Aravaca. Tengan también mucha precaución y paciencia en la M40, especialmente desde Vallecas hasta Coslada sentido A2, Hortaleza y Recintos Reales sentido A1 y desde Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1 también. Por último, la M50 en Boadilla, sentido norte, muy complicada todavía hasta ahora.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de Metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues, por ejemplo, que vuelve la movilización contra los locales de apuestas en Aluche y en Entrevías. Vecinos y padres de alumnos de dos centros escolares se van a manifestar, van a protestar hoy contra dos de esos establecimientos que están situados a escasos metros de los centros de enseñanza. Esta mañana hemos querido estar con ellos para que nos den más detalles. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. En Entrevías, por ejemplo, hay preocupación porque esta casa de apuestas de Codere está situada a tan solo 50 metros del colegio Liceo Cónsul. Los padres están empezando a movilizar porque no entienden cómo ha obtenido la licencia si la normativa aprobada en mayo por la Comunidad de Madrid dice que estos locales deben distar al menos de 100 metros de los centros escolares.
Pues la preocupación es que, como la ley dice, que no se puede abrir una casa de apuestas a menos de 300 metros de un colegio. Y llevan desde este verano que cerró el pub que había y empezamos a ver que lo primero que colgaron fueron los carteles de Codere. Y entonces nos dimos cuenta de que iban a abrir una casa de apuestas.
O sea, simplemente es que he estado escuchando a algún compañero que otro que escuché que decían, ¿has visto la nueva casa de apuestas? A lo mejor entramos algún día, pero tampoco he oído nada más.
Son, decíamos, los únicos vecinos preocupados. Una vez más, en Aluche, esa tarde, a partir de las 7, se van a concentrar vecinos junto al número 51 de la calle Quero por la inminente apertura de un negocio de juego situado a 25 metros del colegio público Parque de Aluche.
Creemos que la comunidad debe poner freno a esto. No sabemos si tiene licencia o no, todo es muy opaco, pero aunque tuviera licencia, habría que pensar que hay sitios de especial protección donde la comunidad debería intervenir. Es inconcebible que con las rentas tan bajas, con los problemas de paro, los problemas de fracaso escolar, tengamos todo este tipo de locales que lo único que traen son pues la desgracia para nuestras familias.
El distrito de Latina es uno de los más afectados por estos locales, aunque Puente de Vallecas lidera el ranking con 37. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos calcula que en Madrid pueden existir cerca de 700 y la cifra sigue en aumento, a pesar de que en el mes de noviembre el gobierno regional anunciaba una moratoria para impedir que surgieran más negocios de apuestas, por lo menos durante el próximo año.
Gracias, Gloria. Así están las cosas en Aluche y en Entrevías con los locales de apuestas, objeto de las protestas de los vecinos y de los padres. Además, les cuento también que la Asamblea de Madrid va a coger hoy el acto Diputados por un Día, organizado por Aldeas Infantiles. Un total de 122 escolares de la Comunidad de Madrid van a ejercer de diputados por un día en un pleno infantil de la Cámara Regional, en el que van a reflexionar sobre el valor del compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea Naciones Unidas. Y hoy es San Antón, es el Día de las Mascotas, que un año más van a recibir la bendición del Santo, que según la tradición les traerá salud y el cariño de sus dueños durante todo el año. Rafa Gutiérrez, el guitarrista de Hombres G, va a ser el encargado de leer este viernes el pregón, y las bendiciones se van a impartir durante todo el día en la iglesia de la calle Hortaleza. Lo que no está tan claro es que podamos escuchar a la banda de la Policía Municipal, porque la ordenanza contra el ruido impide que lo hagan en el exterior al encontrarse el templo en las cercanías de un centro escolar. Y hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida va a dar el pistoletazo de salida a los actos de celebración del Año Nuevo Chino. En esta ocasión es el de la rata, aunque la mayor parte de las actividades se concentran en el fin de semana del 25 y el 26 en el barrio de Usera. Los actos incluyen el Festival de la Luz, el Gran Pasacalles Multicultural de Usera, así como actuaciones de pop y rock chino, exhibiciones caligráficas, teatro de sombras chinas y hasta, Juan Pablo, torneos de ping-pong.
A las 8 y 20 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de la actualidad de Madrid, Intercambiado. Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Sara, hoy quieres hablar el día de San Antón de los jabalíes, pero yo no sé si dejan llevar jabalíes a la iglesia.
Bueno, que yo sepa, se puede llevar cualquier tipo de animal, siempre que
jabalíes
esté más o menos civilizado, ¿no?
Bueno.
Pero en este caso, en este caso los jabalíes van a ir solos, parece ser, ¿eh? Porque, bueno, pues están empezando a familiarizarse con Madrid, con la ciudad y con sus barrios. Ya no solo aparecen en localidades, bueno, pues digamos más cercanas a zonas de sierra, como ha ocurrido anteriormente en Majadahonda o en Las Rozas, donde se les ha visto, bueno, pues con cierta frecuencia, incluso han tenido que tomar alguna medida en este sentido. Ahora es que ya bajan a los barrios de Madrid. Ya se ha visto jabalíes en Las Tablas, al lado del famoso edificio de la Vela, del BBVA, y ayer mismo hay una grabación que encuentra uno de estos animales cruzando la M30, saltando, en fin, la mediana de la M30.
Sí, con qué agilidad, el jabalí salta la mediana,
Sí, sí, a pesar de, verdad, de su volumen,
bueno.
De su envergadura, pero bueno, sí.
Salto de altura.
Efectivamente, lo hace muy bien. Y, en fin, hay que recordar primero que, a pesar de que esto nos haga gracia, como urbanitas que somos, toda relación con la vida natural, pues nos parece sorprendente, hay que recordar también que puede ser peligroso, que hay que tener cuidado porque, claro, un animalito de estos cruzando la M30, si vas a una cierta velocidad, pues puede provocar más de un problema y algunas veces serios. A las autoridades recordarles que algo hay que hacer porque, en fin, no es muy normal que los jabalíes bajen a las ciudades. Hay una comisionada de bienestar animal, Elsa Martín Olsen, que probablemente tenga algo que decir en este asunto, ¿no? Y también debería haberlo, si no lo hay, comisionados de bienestar humano que cuiden de la buena marcha de la vida ciudadana y que tengan un poco de atención a estas incursiones que están haciendo estos animalitos y que en fin, que pueden tener al final algún problema, alguna consecuencia.
Bueno, pues celebramos así el Día de San Antón en este intercambiador, hablando de los jabalíes, advirtiendo de que están los jabalíes sueltos.
Sueltos.
Sí, sí, nunca mejor dicho, están sueltos los jabalíes, sí. Bueno, Pablo, la Comunidad de Madrid no vería mal, antes de que se vaya de España, que el Mobile, el Congreso de Móviles, venga a Madrid y, claro, se ha liado, ¿no?
Pues sí, fue un poco la noticia principal del día de ayer en la política madrileña, por esas declaraciones que hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el desayuno organizado por Europa Press, en la que dijo que bueno, que harán todo lo posible desde sí, la comunidad para traer el World Mobile Congress a Madrid. Esto obviamente pues no ha sentado bien en Barcelona y ha reavivado un poco ese conflicto que ya había empezado un día antes cuando Ayuso, en su discurso de apertura de clausura, mejor dicho, del acto del 40 aniversario del IFEMA, mencionó indirectamente también a Colau, a la alcaldesa de Barcelona, diciendo que bueno, que había profetas del crecimiento cero que ahora abogaban por la supresión del puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Ayer dio otra vuelta de tuerca y Colau ya sí que respondió diciendo que Ayuso no entiende que un congreso como el Mobile World Congress no se improvisa y que al menos lo que menos quiere son polémicas y menos entrar en administraciones públicas. Luego también puso un tuit en el que hablaba de que Ayuso estaba alimentando la confrontación, la polémica. Bueno, lo cierto es que después de las declaraciones de Ayuso, el equipo de la presidenta así que aclaró un poco, digamos, que lo que está buscando Madrid no es arrebatar a Barcelona en este momento la celebración del Congreso, un Congreso que recordemos que dejó en el vaso un beneficio de 473 millones de euros en la ciudad condal, sino que, bueno, en caso de que el Congreso salga de Barcelona y se vaya de España, pues Madrid haría todo lo posible por atraerlo, pero que, bueno, que...
El año pasado, digamos, se habló de Lisboa, por eso también hay que tener en cuenta lo que está diciendo la Comunidad de Madrid, es que se habló de Lisboa, ¿eh?
Sí, sí, es cierto. Y además la aspiración de Madrid a organizar el Mobile World Congress tampoco es nueva, porque ya en la época de Cifuentes también se mencionó y esta polémica ya ocupó su espacio en los titulares.
Tengo por aquí unas declaraciones de febrero de 2015 de la alcaldesa de Barcelona que dice textualmente en RACU: la política de grandes eventos en la ciudad puede atraer mucho dinero en muy pocos días para sectores muy determinados, pero no es un modelo sostenible para la ciudad. Le preguntan que si le gustaba o no el evento y respondió: depende.
Sí, bueno, sí, sí. Ya sabemos que, bueno, siempre esta polémica va a estar ahí, el conflicto entre sí, esa competencia entre Madrid y Barcelona por organizar
sin duda, sin duda, sin duda. Nos queda poco tiempo, Sara, lo de las ocupaciones, ¿qué pasa?
Pues que ayer también la presidenta se refirió a este tema, pidió desde esta tribuna que le dio la organización de los desayunos informativos de Europa Press una ley estatal que agilice los desahucios en casos de ocupaciones de viviendas. Y bueno, pues hay que destacar datos en esto porque la Comunidad de Madrid lleva una política desde que Díaz Ayuso ha llegado al poder muy crítica y muy beligerante contra las ocupaciones, a diferencia de otras administraciones que en otros momentos han sido más permisivas. Y en este sentido puso en marcha una mesa contra la ocupación de la que participa la Consejería de la Vivienda, que está dando muy buenos resultados porque desde octubre que se puso en marcha hacia aquí las ocupaciones se han reducido sensiblemente. Uh-huh. Son aproximadamente 1,6 ocupaciones, bueno, al mes de viviendas sociales. Esto es muy interesante porque antes era hasta 6 al mes. Entonces, en fin, hay, bueno, un dato, hay que tenerlo en cuenta.
Otro dato, Pablo, el Ayuntamiento y la campaña del frío. En titulares.
Pues sí, se van a habilitar 30 plazas más, que no van a ser suficientes para hacer que todo el mundo pueda dormir en bajo techo, por así decirlo, porque van a seguir quedando alrededor de una treintena de personas durmiendo en la calle, pero bueno, sí que lo confirma con un tema que saca hoy nuestra compañera Belén Sarria, con la confirmación, sí, del SAMUR Social de que efectivamente va a ser así, van a ser 30 plazas que se habían habilitado de forma temporal y que ahora, con la reapertura del Centro de la Rosa, se van a seguir manteniendo abiertas y que, bueno, en cualquier caso, el Ayuntamiento sí que espera poder acoger a todas las personas que están sin techo en una plaza cuando se abra ese centro de emergencia para familias solicitantes de asilo en esas casas prefabricadas en Vallecas, sí, que sí que ya permitirá dar cabida, en teoría, a todas las personas que están en este momento sin techo en la capital.
Y además viene un fin de semana con muchísimo frío y nieve, según nos dicen los compañeros del Tiempo de Telemadrid, hay que tenerlo en cuenta. Aquí dejamos este intercambiador hoy, Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Gracias, adiós.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Te deseo lo mismo, que tengas buen día. Gracias, adiós, a la Media Aldea, Diario ABC.
Muchas gracias, igualmente.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.